Duna, sonidos de tu mundo. A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arauco, lo bueno de ser renovables. Híbridos Toyota, electromovilidad sin enchufarse. Fondo 55 más de Entel. Banco de Chile, el banco de las pymes. Enel, consejos de eficiencia energética. Inmobiliaria Hexacón. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2:01 de este lunes 7 de octubre, un día rarísimo, amaneció lloviendo, ahora hace calor, si uno mira la temperatura, dice que hay 21 grados y dice que puede llover en cualquier momento y hay un poquito de viento, incluso truenos me sopla por aquí, Richie, 22 grados, subió la temperatura. No, está muy Concepción el día, ¿eh? Tropiconce, hoy día estamos Tropi Santiago. Así que atentos con el paraguas y con las capas, porque de repente hay que andar por la calle con polera y de repente hay que usar el paraguas. Rarísimo, pero entretenido. Todavía no sé cómo se dice, no se enraiza la primavera. Hoy en Santiago Adicto tenemos dos conversaciones. La primera, la conversación protagónica, digamos, la que tiene más tiempo, la vamos a tener con un hombre que sabe muchísimo del mundo de la madera, el arquitecto Juan José Ugarte, que es presidente nacional de CORMA, la Corporación de la Madera, porque ayer terminó la semana número 19, o la 19ª Semana de la Madera 2024, en el Parque Bicentenario de Vitacura. Fueron 5 días de feria, digamos, donde el tema principal fue la innovación y la sustentabilidad para un Chile sostenible. Hay muchos temas interesantes que conversar. Este año el evento puso énfasis en la construcción sustentable, se presentaron tecnologías avanzadas, materiales innovadores. En la inauguración hubo un discurso muy potente de nuestro invitado respecto de cómo el Estado debe apostar por la madera para solucionar el déficit habitacional. Vamos a hablar, por supuesto, de eso. Se inauguró también, o se lanzó, un consorcio tecnológico Ciudad Madera para impulsar edificios hasta 15 pisos de madera, algo que en el mundo ya existe, pero en Chile todavía no vemos edificios de ese tamaño. Y también se supieron quiénes fueron los ganadores de los concursos de la Semana de la Madera, como por ejemplo en el concurso Obras de Arquitectura, liderado por el arquitecto Gonzalo Mardones, con dos categorías, la A y la B. La A hasta 1000 metros cuadrados, ya vamos a ver quién ganó, y la B con más de 1000 metros cuadrados, también vamos a saber quién fue el ganador. Se entregó también el concurso, el primer lugar del concurso de arquitectura, digamos, a nivel de alumnos, si no me equivoco, ¿no es cierto? El concurso de ingeniería, el concurso de diseño y el concurso de ingeniería civil. Pasaron muchas cosas en esta Semana de la Madera que terminó ayer, que fue en su edición número 19 y que aumentó la cantidad de público respecto de los años anteriores. Fueron casi 24.000 asistentes los que fueron a estos 5 días de feria. En la segunda parte del programa vamos a hablar de otro evento, pero que parte hoy día, esto es muy interesante, un evento que es en Punta Arenas, que es el 11º Congreso de Arquitectura de la Patagonia, que celebra 40 años. El primer evento fue en 1984, tuvo la asistencia de grandes como los premios nacionales de arquitectura Víctor Gavins y Roberto Goicolea, estuvo Mateo Martinich, que es premio nacional de historia, estuvo el padre, el hermano Gabriel Guarda, benedictino y uno de los arquitectos del monasterio de los benedictinos de la capilla, estuvo el taller de Amereida de la Católica de Valparaíso, eso hace 40 años, y nos va a contar César Alvial, el director de este Congreso de Arquitectura de la Patagonia, que parte hoy y dura hasta el 11, cuál es el énfasis, qué es lo que les interesa conversar, y por qué en Punta Arenas es este Congreso de Arquitectura, cuáles son las características de este Congreso en particular. Esos son nuestros temas hoy día en Santiago Adicto, pero yo quería comentarles que estuve unos días, este fin de semana, e incluidos un par de días por ahí robados de la semana pasada, en una zona de la Patagonia que probablemente, yo por lo menos no la conocía, Y la primera vez que me dijeron el nombre, yo pensé que estaba mal y me dijeron el Chalten. Yo dije, ¿Chaitén? No, el Chalten, con L. Ah, ya. El Chalten es la capital argentina del trekking. Bueno, estuve el fin de semana en el Chalten. ¿Cómo se llega a el Chalten? Bueno, hay dos opciones. La que yo hice fue Santiago-Buenos Aires, Buenos Aires-Calafate. ¿Ya? Calafate está cerquita del glaciar Perito Moreno, que va mucha gente del mundo a ver ese glaciar, es súper famoso. Pero desde el aeropuerto de Calafate, que es un aeropuerto muy lindo todo esto, tienes que andar como tres pasaditas en auto. No, 2 horas y media en realidad para llegar al Chalten, que es un pueblo chiquitito. Y de ahí unos 40 minutos más, que son como 18 kilómetros, pero un camino malo, digamos, para llegar al Hotel Explora el Chalten. Tuve la suerte de ser invitado por Explora, lo agradezco. Es el Explora más joven, más nuevo, tiene 4 años. Es un proyecto, nuevamente, ¿no?, del extraordinario arquitecto José Cruz Ovalle. A diferencia de otros proyectos, de todos los otros proyectos de Pepe Cruz Ovalle para Explora, este, por las condiciones para poder llegar allá, por la rapidez con la que había que hacerlo, se hizo con estructuras metálicas prefabricadas, industrializadas, que se trajeron desde Mendoza. Por lo tanto, por fuera, el hotel no tiene una arquitectura tan parecida quizás a los otros Explora de Pepe Cruz, siendo muy interesante. Hay una foto que subí de dron en mi cuenta personal en Gendelman, y también algunas fotos de la zona y del hotel por dentro. Así que pueden ver en mi cuenta @Gendelman cómo es el Explora del Chalten con fotos de dron. Y también pueden ver en mi cuenta, si les interesa, más fotos de la zona, de los parques. La verdad que es hermoso. Bueno, el hotel es una maravilla. Por dentro está toda esa arquitectura en madera maravillosa de Pepe Cruz Ovalle. Es un Explora, por lo tanto tiene el estándar de un Explora, o sea, lo mejor del mundo en términos de comida, de atención, de hospitalidad. Y la zona es hermosa. Como les digo, el Chalten es la capital argentina del trekking. Chalten viene de la lengua Aonikank, con la que los antiguos tehuelches nombraban a esta montaña, que consideraban sagrada y significa montaña humeante, porque la montaña más famosa de la cual deben haber escuchado hablar, que es el cerro o la montaña Fitzroy, que también le llaman Chalten, pero es conocida como Fitzroy, así la bautizó el Perito Moreno, por el cual también el glaciar se llama así, en honor al capitán del barco en el que venía Darwin. Se le dice montaña humeante porque es la impresión que da cuando las nubes se encolumnan con el viento en su cima. Es hermoso esta cima de granito y todas esas cimas, todas esas agujas hermosas que tiene el Chalten, con distintos nombres, igual como cuando uno... Esto es el Torres del Paine de Argentina, está en la misma latitud que Torres del Paine. Llegar a Calafate es como llegar a Puerto Natales, que igual uno tiene que ir un par de horas, 1 hora y media, hasta el Parque Nacional, ¿cierto? Torres del Paine. Bueno, acá uno también tiene que ir, en este caso, 3 horas hasta el Chalten. Es muy similar, están en la misma latitud, y toda esta zona granítica, maravillosa, con unas formaciones espectaculares y con su máxima altura de 3,000 y tantos metros, que es el Fitzroy, si uno lo viera desde el aire, se daría cuenta que es como la misma cadena montañosa de las Torres del Paine. Mi opinión es que las Torres del Paine son aún más espectaculares y más hermosas, pero la verdad es que el Chalten es espectacular. Tiene lagunas también en las alturas, igual que en Torres del Paine, lagunas hermosas. Me tocó conocer dos, la Laguna Azul, la Laguna Capri, pero hay, no sé, 20 lagunas que uno puede conocer. Hay huemules, no tuve la suerte de ver, pero se supone que hay harto huemul, de lo poco que hay, digamos, en esta zona. Hay pumas, tampoco nos tocó verlo. Cóndores maravillosos, por ahí nos planeó un cóndor por encima. Súper interesante conocer el Chalten. Y claro, el Explora es una opción, por supuesto, la mejor. Pero en el Chalten hay harta hotelería, llega muchísima gente en verano. Y uno puede ir a hacer trayectos súper fáciles y largos. Hicimos un recorrido, por ejemplo, de 20 kilómetros desde el hotel hasta el Chalten, pasando por el Valle del Granito, como le llaman, con unas vistas alucinantes. Y fueron como 6 horas caminando, pero sin demasiada dificultad, con una altura máxima que llegamos a subir 600 metros. O sea, una caminata exigente, llegué cansado, me dolían los pies, pero se puede hacer, digamos. Otro día conocí una pareja que habían hecho 30 kilómetros un día y 20 otro, y dije, estoy puro reclamando de más, pues. Entonces, es menos abrupta la geografía que la de Torres del Paine, por lo tanto, es más fácil hacer ciertas caminatas y lograr vistas espectaculares, ¿eh? En ese sentido, es un poquito menos desafiante, pero los escaladores profesionales sueñan con hacer estas paredes y son súper difíciles. Entonces están las caminatas muy simples y fáciles y ricas, y están las caminatas técnicas con la posibilidad de escalar y de llegar a cumbre. Está la posibilidad de hacer, ¿cómo se llama esta palabra que se me olvidó? Que es cuando las personas van con esquíes caminando y después usan los esquíes para bajar. Eso tiene un nombre que lo dije todo el fin de semana, ahora se me fue de la cabeza. La arquitecta Kazu Sejerse, una gran deportista de ese deporte. Bueno, si alguien me sopla por WhatsApp lo agradezco, y si no ya me acordaré. Pero bueno, la verdad está lleno de opciones en el Chaltén, en esta capital argentina del trekking. Hermoso lugar, y donde está, como les digo, el Explora Randoné. Me sobra la Barbarita Espejo, grande Bárbara, el Randoné. Muchas gracias. A eso me refería, que estos esquíes que tienen este tipo de fijaciones distintas que te permiten caminar con los esquíes y luego usarlos para deslizarte hacia abajo esquiando. Extraordinario dato. Y también Santiago Beckdorf, destacado arquitecto, me manda el dato. Muchas gracias, Bárbara. Y Javier Vergara de Ciudad Emergente me dice Cross Country Sky. Ahí ya te me pusiste más sofisticado. Yo lo que buscaba era randonea, así que Javier, muchísimas gracias, pero tal vez es otra alternativa o es un sinónimo. En fin, se agradece a esta tremenda comunidad que ayuda en el programa. Así que eso quería comentarles, este paso por la Patagonia Argentina, por el Chaltén, que como les digo, hay que ir Santiago, Buenos Aires, Buenos Aires, Calafate en auto hasta el Chaltén. O pueden llegar a Puerto Natales y, no sé, contratar una van y cruzar 7 horas en auto aproximadamente y llegar desde Puerto Natales al Chaltén en auto. Esa es la otra opción. Pero es un súper interesante lugar. Hay todo tipo de hotelería, desde lo más maravilloso como Explora hasta hoteles súper baratos e incluso camping. Por tanto, está la posibilidad de conocer las Torres del Paine Argentina, que son el Chaltén con su monte Fitzroy como el monte principal. Ya, eso quería contar con ustedes. Vamos a la música. Escuchemos un clásico de Siouxsie and the Banshees. Esto se llama The Passenger.
And everything.
Escuchábamos a Six and the Banshees con The Passenger, 2 de la tarde con 17 minutos de este día, lunes 7 de octubre. Y estamos ya aquí en el estudio con nuestro invitado Juan José Ugarte, arquitecto, presidente nacional de Corma y muchas cosas más que ya les voy a contar. Bienvenido, Juan José.
Muchas gracias, Rodrigo. Encantado de participar de este programa que ya es un ícono.
Muchísimas gracias. El honor de tenerte a ti, un tremendo arquitecto, un hombre además del mundo de la madera que sabe de este tema como pocos, porque acaba de terminar la semana, la 19ª semana de la madera 2024, 19 semanas seguidas, ¿o se interrumpió en pandemia, Juan José?
No, con estas ganas y esta pasión por la madera la hicimos en modo virtual, ya. Igual latinoamericana, con tremenda asistencia, así que no hemos parado.
Extraordinario, me imagino que esto ha ido creciendo año a año, ya nos vas a contar. Bueno, Juan José, le hago un resumen cortito, es arquitecto de la Católica, graduado con el premio al mejor egresado de su generación en 1984, desde el 2018 es presidente de Corma, desde donde ha, Corporación de la Madera, desde donde ha impulsado una amplia agenda en temas de políticas públicas, fortalecimiento de la pequeña y mediana industria dedicada al cultivo de los bosques e industria de la madera, aporte del mundo de la madera para enfrentar el cambio climático, una silvicultura del siglo XXI y la generación de nuevos vínculos y relacionamiento con la comunidad. Antes fuiste el director del Centro UC de Innovación en Madera, que es conocido como el CIM, el CIM, ¿no?
Así es, por 18 años.
18 años. Bueno, eres conocido, como decíamos, como un gran promotor de la innovación y construcción en madera. Según tu perfil de la Universidad Católica, has mantenido una activa participación en el ámbito de la gestión académica. Has sido director de la Escuela de Arquitectura entre el 2000 y el 2003, decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Católica entre 2003 y 2005, y fuiste también vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile entre 2005 y 2010. O sea, entre el 2000 y el 2010 no paraste en el tema académico con cargos muy relevantes. Entre el 2010 y el 2013 fuiste jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, entre otras múltiples actividades que has realizado, y como decíamos, desde el 2018, presidente de Corma. Acaba de terminar ayer, después de 5 días, esta Semana de la Madera, Parque Bicentenario de Vitacura, que ya es un clásico. Siempre se... No, no puede ser siempre, porque el parque no existe hace tantos años. ¿Dónde empezó la Semana de la Madera?
Empezó, Rodrigo, en el hall, solo en la parte que da hacia la calle de la estación Mapocho. Después del hall avanzamos hacia la nave, después estuvimos en el GAM, y post estallido ya nos vinimos al Parque Bicentenario de Vitacura, donde la municipalidad y el público en general nos ha acogido tremendamente. Es una fiesta de 5 días, con los hermosos días de primavera que tuvimos, realmente un espacio familiar. Sábado y domingo, y lunes, de miércoles a viernes, un espacio profesional, seminarios, concursos, con público que representa hoy día ya toda Latinoamérica. O sea, Chile es capital de la construcción de madera de Latinoamérica, sin lugar a dudas, y esta es la gran fiesta.
Debería serlo, ¿no? O sea, tiene que serlo, considerando la industria forestal que tiene Chile, sobre todo los dos grandes actores, digamos, que tiene, y el peso que tienen a nivel mundial, las condiciones de nuestra geografía y, por lo tanto, de nuestro sistema forestal. O sea, tenemos que ser, de alguna manera, una potencia, ¿no? Con esa capacidad, digamos, que tiene el país y su riqueza natural en términos forestales, ¿no?
Claro, somos un país con vocación forestal. Mirado desde la región metropolitana puede resultar un poquito distante aquello, pero si avanzas del Maule hacia el sur, más de del 50% del territorio, Rodrigo, son bosques. Bosques que al día de hoy están manejados bajo certificación internacional, pues la única oportunidad de participar del mercado internacional es tener un sello de calidad ambiental, social y económico, y por lo tanto el estándar de nuestros bosques nos permite proyectar este énfasis en la construcción en madera. Te coloco un solo dato: las 600.000 viviendas que tenemos como déficit doloroso en Chile son 52 días de crecimiento del bosque. O sea, por lo tanto, lo que crece el bosque en Chile de aquí, desde el 7 de octubre hasta que terminemos noviembre, ya creció todo el material necesario para abastecer las 600.000 viviendas que tenemos como déficit. Ese es el tamaño del potencial que está en nuestras manos.
Y ese es el potencial que tiene la madera, en el fondo, para ayudar justamente a paliar el déficit habitacional.
Exactamente, y eso lo pudimos compartir con el Ministerio de la Vivienda, Economía, Agricultura, que participaron de la inauguración y nos llenaron de mensajes muy positivos. El de poder tener compras públicas innovadoras por parte del Estado. ¿Qué significa esto? Generar un canal de compra orientado hacia la edificación en madera. Esto significa hacer competir madera con madera. Si queremos electrificar los buses, hacemos competir los eléctricos con los eléctricos, sin que entren los diésel. Aquí vamos a tener por varios años la posibilidad de competir en vivienda rural, en vivienda intensiva, en villas al interior de las ciudades, en edificios hasta 5 pisos de altura, desarrollados por la industria del pequeño proveedor, por la industria del acerrío, que va a agregar valor, va a ser apoyado y sostenido por la Corfo y va a causar una verdadera revolución en lo que significa la construcción industrializada y la respuesta oportuna y eficaz del Estado para esa demanda inmensa que tenemos de vivienda.
Juan José Ugarte, cuando hablamos de déficit habitacional, cuando hablamos de desarrollo de vivienda para déficit habitacional, una parte importante de esa vivienda es vivienda social, vivienda de integración social, eventualmente el día de mañana, que puede ser muy pronto, edificios de madera. De hecho, inauguraron también algo en esta semana, que es el Consorcio Tecnológico Ciudad Madera, buscando impulsar los edificios de hasta 15 pisos. Pero, en el fondo, una gran parte de ese tema del que estamos hablando es vivienda social, vivienda de integración social. Es una parte de la población que hasta hace poco, o quizás hasta el día de hoy, todavía tiene prejuicios, poco conocimiento de lo que significa construir en madera hoy día. ¿Qué puedes como ponernos al día en lo que significa construir en madera hoy en el mundo, con el desarrollo de las empresas que tenemos en Chile, con la madera contralaminada, el CLT, el mass timber y todo el desarrollo tecnológico de la madera que hoy día permite realmente hacer cosas que no nos imaginábamos, pero el prejuicio de la madera subsiste, especialmente en los grupos más necesitados?
Total, me hiciste un pase de gol como isla al peluca, digamos, ¿cierto? Para el segundo gol de Colo-Colo, así, pero en la puerta del arco. Porque claramente existe una brecha cultural que tenemos que enfrentarla y hay capacidades sobradas para poder superarla. La primera experiencia que tuvimos, Rodrigo, con el Ministerio de Vivienda en 2015 fue construir 350 viviendas sociales en Chañaral. Cuando le anunciamos a los pobladores que la universidad, el ministerio, las tecnologías del mundo de la madera, íbamos a traer el estándar europeo para reconstruir sus casas, estaban pero en fiesta, hasta que le dijimos que eran de madera.
Ajá.
Se produjo un silencio de hielo en el teatro y la dirigente paró la mano y nos dijo: arquitecto, a nosotros que lo hemos perdido todo, ¿por qué viene a hacernos casas de pobres?
Eso.
¡Wow!
La mediagua, bueno, la mediagua en otra versión, ese, así lo imaginaban.
Ahí está en el imaginario colectivo. Entonces, ¿qué hicimos? Con Corfo construimos un edificio entero de 3 pisos de madera, cercamos el lugar hasta que después lo abrimos, invitamos a los dirigentes, nos quedamos al lado de afuera, todas las autoridades, esperando que los dirigentes saltaran y hicieran las pruebas verdaderas. La señora saltando en el segundo piso y el viejo en el primero, asomado por la ventana: ¡se escucha, viejo! Golpeando con el codo el muro medianero, efecto chacotero sentimental, digamos, ¿cierto? Si hay privacidad.
Exacto.
Y a la salida, Rodrigo corrió a abrazarnos, a decirnos: no solamente construyemos las viviendas, reconstruyamos el centro comercial de Chañaral, y hoy día esas viviendas tienen temperatura de confort los 365 días del año, es un barrio ecosustentable, donde desde ahí se proyecta entonces soluciones con ese reconocimiento. Lo mismo pasó en Uruguay, pasa en el Brasil, que a través de este esfuerzo mancomunado de colocar experiencias pilotos, por eso el compromiso público-privado, las alianzas son bien mencionadas del consorcio Ciudad Madera.
Bueno, hay que sumar el tema de cómo se comporta la madera, mucho mejor justamente que otros materiales, la capacidad que tiene la madera de seguir captando CO2, a diferencia de otros materiales que solo generan y emiten CO2. O sea, si empezamos a hacer la lista de los beneficios, no terminamos nunca. La posibilidad de prefabricar, lo cual significa hacer muy poco ruido y contaminación en el mismo lugar de donde se desarrollan los proyectos. Juan José, como que la lista de bondades de construir en madera de manera industrializada.
Escribe lo que explica por qué en Canadá el 85%, Rodrigo, de la vivienda hasta 4 pisos de madera, en la costa de California, en Australia y Nueva Zelanda, y Chile, que tiene el mismo potencial forestal, somos la 10ª potencia forestal del mundo, solo el 15%. Imagínate la brecha entre el 15 y el 85. Todo lo que hay que hacer, todo lo que significa agregar valor, desarrollo regional, empleabilidad en comunas que hoy día están muy deprimidas, la apuesta y reindustrializar el biobío, un pilar de esa reindustrialización es la construcción en madera.
¿Cuánto ayuda que arquitectos como Tomás Villalón, no sé, en el Teatro de Poenguipulli y en su propia casa, que el día de mañana ojalá se la muestre a muchos alumnos, que se la acaba de hacer en madera, y el Teatro de Poenguipulli en madera, o el trabajo de Gonzalo Mardones, que hoy día está haciendo dos colegios en madera, recién conversábamos hace algunas semanas en la zona de Matanza, o el trabajo de Cristian Izquierdo Lehmann y la firma Izquierdo Lehmann, que está haciendo un montón de townhouses de madera, que uno entra y además de oler la madera, ve el trabajo hermoso y apuntado a un segmento muy alto de la población en términos de poder adquisitivo que está comprando casas de madera para vivir. ¿Cuánto ayuda que espacios culturales, casas para personas con mejor situación económica se estén desarrollando en madera para que todos los demás, digamos, chuta, parece que la madera viene para no parar nunca más, digamos? ¿Cuánto ayuda eso en términos del cambio cultural también?
O sea, muchísimo, porque fijan un aspiracional, cuando los mejores diseños, los más sofisticados, cuando aspira a ser de madera, eso significa que chorrea horizontalmente en todo el sistema. Lo que te mencionaba, este consorcio Ciudad de Madera, eso. Una inmobiliaria como Territoria, con un equipo de arquitectura, son los que son del museo, del mercado urbano Tobalaba, que tienen un proyecto maravilloso en la comuna de Santiago, en Santa Rosa, con la Alameda, que ellos adoptaron prematuramente de hacer el nuevo mercado urbano de madera. Se generó un consorcio entre entonces el mundo inmobiliario de la arquitectura, la academia y Corfo con el Ministerio de Economía, que disponen, Rodrigo, de 5.000 millones de pesos para desarrollar las tecnologías en una fuente pública de acceso universal en 4 años para llegar a hacer edificios en Chile de hasta 15 pisos de altura.
¿Te refieres en particular, Juan José Ugarte, al proyecto de mercado urbano Santa Rosa, que tiene el nombre todavía, que se va a hacer donde hoy día está el edificio, el famoso edificio Endesa, edificio, digamos, de Enel? A ese MUT que va a construir en el fondo, o sea, no MUT, a ese MU, no sé lo que sea.
MUS.
Que va a construir un edificio adicional, y ese edificio sería en madera.
Así es, el desafío que nos han planteado es que el edificio complementario, que va a ser de 10 pisos, ellos ya tomaron la decisión que sea de madera y generaron ese consorcio entre 4 universidades, 40 investigadores con fondos de la Corfo y con Lucas, que colocó la propia Territoria, para hacer un desarrollo en plataforma abierta. Eso es re importante, porque las Lucas no van a una inmobiliaria, van a un desarrollo tecnológico que luego queda en una fuente abierta para ser usado por todos los desarrolladores de madera. Entonces, fachadas de madera, estructuras, protección al fuego, el de tener entonces un sistema constructivo eficiente y ecológicamente sustentable para edificios ya en altura. Estamos hablando, Rodrigo, en solo 4 años.
Oye, eso es realmente extraordinario lo que estás contando, porque además entiendo que en el cuarto edificio de MUT, que es el que se está construyendo, porque los otros tres ya están listos, incorporaron de alguna manera también la madera, le metieron mucho más diseño, hay unos puentes de madera muy... Y ahora ya se trata de un edificio en madera definitivamente en el próximo mercado urbano, digamos, que hasta hoy día se llama Santa Rosa. O sea, es como una evolución bien exponencial.
Claro, hubo un pequeño pololeo, un coqueteo, digamos, ¿cierto?, en Tobalaba, en que transportamos unas escaleras prefabricadas industriales que se hicieron en Concepción, se transportaron y se izaron con una pluma, y en 24 horas tiene una escalera monumental de madera instalada, sin ruido, sin contaminar, generando estas condiciones favorables que tiene la madera, en que la gente hoy día se sienta, abraza esa escalera, cosa que no pasaría en ningún otro material.
¡Qué maravilla! Sí, mira, leo aquí, dice el Consorcio Ciudad Madera, o Consorcio Tecnológico Ciudad Madera, es una iniciativa colaborativa liderada por Territoria y el Centro de Excelencia para la Industria de la Madera, CENAMAD, que a través de 12 proyectos de investigación y desarrollo van a abordar temas clave como resistencia al fuego en estructuras de madera, diseño optimizado para la fabricación y ensamblaje y la creación de fachadas sostenibles. Yo creo que esa es una de las grandes noticias de lo que se lanzó esta Semana de la Madera que acaba de terminar ayer, Juan José. ¿Qué otra cosa importante? Están los concursos también, y me gustaría partir por el concurso de obras de arquitectura a cargo del arquitecto Gonzalo Mardones, digamos, como presidente del jurado. Él, de hecho, es presidente del jurado porque él ganó justamente ese concurso con el Jardín Infantil Bambú, ¿no es cierto? ¿Quiénes fueron los premiados? Porque ahí hay dos categorías, ¿no?
Claro, se dividió en dos categorías, bajo 1.000 metros y sobre 1.000 metros, porque ya el volumen de obra era muy importante, y no solamente de Chile, ya de Latinoamérica. La fiesta es una fiesta latinoamericana.
O sea, ahí se eligió entre proyectos latinoamericanos.
Así es.
Independiente que los ganadores hayan sido chilenos, pero...
Ajá. Exactamente. Y entonces, bajo 1.000 metros, los arquitectos Ursúa, con la Casa Alero, una casa hermosa, que tiene unos aleros que se extienden más allá, como dicen los principios de madera.
Nicolás Ursúa y Mauricio Ursúa con la casa Aleros.
Eso es. Sí. Construyamos madera colocándole botas, hacemos el edificio y lo colocamos un sombrero alón para protegerlo del agua. Esto es literalmente, digamos, cierto, aquello, con una arquitectura limpia, prístina. Y el segundo, sobre 1000 metros, este fantástico Museo de la Moto en Puerto Octay. Todo pasando en Puerto Octay, ¿eh?
Sí, ¿eh?
O sea, a la orilla del lago Llanquihue, un museo de motos construido con maderas de ingeniería, con corte milimétrico, robotizado, o sea, realmente un edificio que hay que visitar y gozar.
Y liderado por un arquitecto que hemos entrevistado, que es un capo, que es Nicolás del Río, que es el que hizo este MUMO, el Museo de Motocicletas. Hay que apuntárselo ahí, es decir, en el verano, por último paso por el día, digamos, ¿cómo se llama la zona donde está? Repíteme.
En Puerto Octay.
En Puerto Octay, a conocer este museo de las motos hecho completamente en madera, ¿no?
Sí, acuérdense, Puerto Octay es la nueva Puerto Vara, aprendiendo del desarrollo de Puerto Vara, que quedó, creció como muy rápido, es un adolescente un poco crecido. Puerto Octay se está planificando para ser un lugar ícono planetario, y actividades como esta, el desarrollo de la parte lacustre, el volver a los veleros, digamos, ¿cierto? O sea, Puerto Octay es la comuna del futuro.
Hay que pasar a ver el Teatro de Panguipulli, recién inaugurado, ¿no es cierto? Hay que pasar a ver el Museo de la Motocicleta. ¿Esto está hecho con madera contralaminada? ¿Con qué tipo de madera está hecho, Juan José?
Con madera laminada, una tecnología que hay hace 30 años en Chile, pero que hoy día, aparte de tener esa madera, tenemos los centros de producción industrial robotizado. Ahora nosotros como arquitectos le entregamos a la industria lo que llamamos un gemelo digital. Reproducimos íntegramente el edificio, cada parte y pieza con una barra de control numérico preperforado, con un manual de montaje para poder acelerar el montaje en obra. Entonces, esta madera que tiene 30 años, la laminada, pero hoy día con esta nueva tecnología que el edificio se monta con puros clics. Construir en madera, Rodrigo, tiene el mismo placer que cuando tú abres una caja de un iPhone y le quitas el plástico y tiene ese gozo, tema de clic, de encajes de madera y herraje metálico, que una vez que ingresaste a ese mundo no vuelves a salir.
Yo creo, ahí el arte y la arquitectura se cruzan de una manera muy potente. Aprovecho de preguntarte, Juan José, esta tecnología que se le incorporó a la madera y que sobre todo la trajeron las dos grandes, ¿no? Arauco y CMPC, antes no la teníamos así de desarrollada y por lo tanto no podíamos pretender lo que pretendemos hoy día. ¿En qué momento se hace ese cambio tecnológico? ¿Qué significa ese cambio tecnológico? Explícanos, por favor, en fácil. ¿Y por qué estamos hoy día hablando tanto de madera contralaminada, de madera laminada, de mass timber, de edificios que pueden llegar a tener 15 pisos? Bueno, está el proyecto de Tollwood también en Coyhaique, que también es un edificio de 12 pisos.
12 pisos de altura, que ya tenemos el piloto ya montado, se puede visitar en Coyhaique, así que de Puerto Octay a Coyhaique, digamos, ese es el nuevo destino.
¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó esto y qué tuvo que pasar para que hoy día esté pasando toda esta revolución que yo creo que viene exponencial? Es como la inteligencia artificial. Cada día que pasa es una cuestión que uno no se imagina cómo crece.
Claro, esto es increíble porque esta industria, que como te digo, tiene las mismas máquinas y equipos que están en Austria o en Estados Unidos, las tenemos en Chile hace solo 3 años.
Ahí está la clave, ya.
Tres años,
nada.
Y el volumen, Rodrigo, está a techo. O sea, está toda la fábrica produciendo y vendiendo. Tenemos también, digamos, demandas internacionales para poder llevar esta madera de alta calidad. Porque el pino radiata chileno es una madera de estupenda calidad para la construcción en madera. Es de fibra recta. Se puede impregnar con toda facilidad y la madera. Entonces, es durable para el tema de incendios por todas las condiciones que hay que hacer de sobredimensionamiento, encapsulamiento, pero también es perdurable frente a ataques como termitas, hongos y otros, porque tiene esta impregnación al vacío que a perpetuidad genera este material, digamos, ¿cierto? Que puede durar 2, 3, 5 generaciones edificios de madera. En el mundo hoy día tienen sobre 1000 años.
Esa tecnología que a Chile llegó hace 3 años, me imagino que casi en forma paralela entre los dos grandes actores, había llegado a otros lugares hace ¿cuánto tiempo? ¿15 años? ¿10 años? ¿20? ¿De cuánto tiempo estamos hablando que existe la tecnología para hacer este desarrollo en madera y poder tener estos edificios ya de más de 10, 12 y 15 pisos que existen en el mundo?
Partió en el norte de Europa, Austria y los países escandinavos, a principios de los 90, con escala industrial. Y ellos tienen un programa, Wood Europe, que empezaron entonces a masificar la vivienda y la edificación en altura en madera. Y esa tecnología entonces llegó a Chile, llegó a Uruguay, que también tiene 1 millón de hectáreas de bosque maduro y que ya han instalado la primera planta y van a hacer el edificio bajo el alero del Ministerio de Vivienda de 7 pisos en la localidad de Durazno. Llegó al sur del Brasil y por lo tanto esto es un fenómeno que está creciendo. De Paraguay vinieron a buscar nuestra tecnología. En Colombia tienen la meta de plantar 21 millones de hectáreas y por lo tanto hacer una revolución en el diseño. Y esto impulsado por dos grandes palancas. Uno, la que tú describías muy bien, la palanca de la sustentabilidad. Tenemos que cambiar el método de construcción para no emitir carbono, sino capturar. Y lo segundo, el de la productividad. Nuestros costos, el costo del suelo, el costo de construcción, el costo de mano de obra, solo proyecta incrementarse. Por lo tanto, tenemos que construir más con menos recursos, y eso significa industrializar. Y un edificio de madera pesa el 30% de un edificio de hormigón. Claro. Es plástico, es dúctil, tú puedes levantar una losa completa con una grúa liviana y montarla, levantar un piso cada 3 días, tener velocidades, como el edificio que se construyó en Canadá, en una zona sísmica, 18 pisos en 9 semanas y media, con 12 operarios. Entonces, por la pata de sostenibilidad, es una agenda generacional, pero también por la pata de productividad y tener responsabilidad social, responder en oportunidad, en forma y en costo a una demanda social que es incremental. La nueva revolución, la nueva explosión social en Chile se puede venir por el déficit de vivienda. Tenemos que ser responsables con esa mirada de futuro y hacerlo de manera sostenible y también de manera eficiente.
Interesantísimo lo que nos estás contando, Juan José Ugarte, el presidente de CORMA, de la Corporación de la Madera, que acaba de terminar ayer, después de 5 días, su 19ª Semana de la Madera, donde han pasado muchísimas cosas. Tengo una duda, o sea, siguiendo un poco la línea anterior, aprovechando de que nos expliques y nos bajes la información en fácil, cuando hablamos de CLT, madera contralaminada, cuando hablamos de madera laminada, cuando hablamos de mass timber, ¿qué son estas maderas? ¿Por qué estamos hablando tanto de ellas? ¿Y cómo la tecnología, justamente, que llegó, como dices tú, hace 3 años a Chile, está permitiendo que este tipo de maderas nos permitan hacer cosas que antes no se podían hacer? Para seguir con la explicación pedagógica, por favor.
Claro. Primero, situémonos delante de un árbol. El árbol en su base se delamina, se pela como si fuera como sacándole punto a un lápiz, con eso se hacen tableros. El siguiente tramo es madera estructural de óptima calidad, sin nudos, porque mientras crece el árbol se van podando las ramas y por lo tanto es madera de fibra recta, sin nudos, de clase estructural. De ese segundo tramo del árbol se hacen listones de madera clasificados estructuralmente uno por uno. Tú ves una planta que genera un volumen gigantesco de madera y tú decías aquí clasificarán al voleo, pieza por pieza. Esas piezas se pegan entre sí. La madera laminada, en un mismo sentido, estos tablones. O
sea, laminada significa láminas puestas unas sobre otras.
Con un adhesivo, ajá, permanente que genera vigas y columnas estructurales. El contralaminado, que es la gran revolución, es que a alguien se le ocurrió, peguemos los tablones en un sentido y luego en el sentido atravesado. Y esto significa entonces que tú vas haciendo capas, ya son planchas de 3 metros 20 de ancho por 12 metros de largo, hasta 35 centímetros de espesor. O sea, es un muro estructural de primer piso para un edificio de 15 que absorbe carbono y que tiene la misma resistencia del hormigón. ¿Y cuál es la gracia? Que al hacerlo contralaminado en un sentido y el otro, se estabilizan las fuerzas, no se deforma. Son materiales súper, súper estables. Y con esa misma pieza hacemos muro, hacemos losa y hacemos envolventes de fachada. Y esa es la tecnología que tenemos hace 3 años en Chile y solo le queda crecer.
Mass timber, ¿la podemos sumar a la explicación?
Claro que mass timber significa madera maciza, digamos. Entonces, cuando hablamos de laminado y contralaminado, no existe aire al interior de esos paneles o de esas vigas o columnas, sino que es madera, madera y madera, madera maciza. Entonces, la gran familia mass timber tiene 3 bajas, la laminada, que son los listones en un sentido, la contralaminada, que tiene sentidos cruzados, y existe una tecnología que va a estar en Uruguay, que existe en Finlandia y en Nueva Zelanda, no en Chile, que se llama el LBL, que son planchitas mucho más delgadas que se pegan entre sí y que tienen incluso mayor resistencia que los otros elementos estructurales. ¿Por qué no hay en Chile? Porque hacemos tableros estructurales de tremenda calidad que nos permite hacer edificios de palitos, de pie derecho se llaman técnicamente, con tableros pegados que podemos llegar hasta 6 pisos de altura. Entonces tenemos una gama de productos en 1, 2, 3, 6, 12, hasta 15 pisos en 4 años más para construir con madera chilena, a seguirnos, a sentirnos orgullosos de tener ese bosque, de tener esa arquitectura e ingeniería, tener esos emprendimientos, de tener esa industria que es sin duda una industria de futuro.
Tremenda explicación, Juan José. Y dentro de esa pregunta, una última chiquitita. En general, por el hecho de estar en un país tan sísmico, por más que el, no sé, 90% de la construcción o el desarrollo de un edificio, por ejemplo, de 15 pisos sea en madera, igual la base, la estructura necesita un poco de hormigón, ¿no? O en Chile podemos prescindir completamente del hormigón, tengo la impresión, por lo que escuchaba, que no, pero por favor corrígeme. Completamente, digo.
Claro, si nosotros colocamos sobre la mesa, como hemos dicho, hay que hacerlo de manera eficiente y a los menores costos, la combinación hormigón-madera es el éxito.
Okay.
Porque igual cuando tú tienes un árbol joven que le colocas al lado un tutor, entonces el árbol crece y se va robusteciendo mientras tanto tiene un tutor. En el caso de los edificios de madera en altura en Chile, la primera generación van a ser que tengan la caja de escalas y los ascensores de hormigón, como un tutor, que parte desde los subterráneos y termina en el piso 15.
Okay.
Y alrededor, todas las losas, todo el lugar donde tú vives, va a ser 100% de madera. ¿Qué significa esto? Que la madera recoge todos los esfuerzos verticales, el peso propio, la sobrecarga, el uso, lo transmiten los pilares y lo viga hasta el suelo. Pero los esfuerzos dinámicos, el viento y los sismos, la madera va y se apoya contra el hormigón. Y eso hace que los elementos de madera sean más esbeltos y que todas las conectores metálicas tengamos menos toneladas de fierro. Entonces, ¿se podría hacer todo de madera? Se podría, pero si queremos hacerlo costo eficiente, la combinación hormigón-madera es imbatible.
O sea, quizás en el largo plazo lleguemos a hacerlo completamente de madera cuando los costos lo permitan, pero hoy día esa mezcla, esa combinación es la ideal.
Exactamente. O un edificio boutique. Si tú quieres hacer un edificio boutique de muy alto estándar, podría hacerlo 100% de madera, pero tenemos que concentrarnos en el desafío social. Y ese desafío social hace muy amigable la relación del hormigón y la madera.
Extraordinario. Juan José, se nos está yendo el tiempo, pero volando. Me gustaría que cerraras un poco esta conversación diciendo qué es lo más importante que se logró con esta semana número 19 o 19ª Semana de la Madera 2024, donde la innovación y la sustentabilidad para un Chile sostenible fue como un poco el nombre, y donde pasaron todas las cosas que hemos comentado durante el programa, pero de alguna manera dándole un cierre a esta conversación, por favor.
Claro, como comentábamos antes, yo llevo 23 años en el mundo de la madera. Y con total responsabilidad puedo decir que esta es la Semana de la Madera, marca un antes y un después.
Así, ¿eh?
Cuando logramos concertar al mundo político con el mundo de la inversión y el mundo académico en una agenda común, con metas e indicadores que van a ser públicos, con inversión importante. El otro día alguien me preguntaba, ¿cómo llegó el hombre a la Luna? ¿Cuál fue el hallazgo más importante de los investigadores para llegar a la Luna? No sé, le dije yo, al combustible, los motores. No. Lograron atraer el capital.
Ah, claro.
En esta Semana de la Madera logramos atraer el capital. Se vendió todo, Rodrigo. Lo de los artesanos, los diseñadores. Se vendieron hasta 5 casas prefabricadas, cosa que no había pasado nunca.
Bueno, más tanto, de 23.000 personas fueron, ¿no?
Así es, 5.000 personas al día. Entonces logramos atraer el interés público, concertar mundo político, inversionista y academia. Y finalmente, entonces creemos que hemos dado un paso muy significativo y que esperamos, como le desafiamos a las autoridades con toda modestia, que para la próxima Semana de la Madera mostremos resultados. ¿Qué pasó con esta concertación de capacidades? Y mostremos las viviendas sociales en 4 pisos, mostremos la vivienda rural impulsando el mundo del pequeño industrial, el encaramiento productivo, el empleo local, con estas soluciones magníficas.
Te pasaste, tremendo entrevistado, una clase. Este programa yo les recomiendo, yo lo voy a hacer, guárdenlo, porque acá hay mucha información para asimilar, porque este es un tema que cada vez va a ser más importante. Juan José Ugarte, muchísimas gracias por venir a explicarnos y a ayudarnos a entender la importancia que tiene la construcción en madera en Chile.
Muchas gracias a ti, Rodrigo, un abrazo.
Vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto, tenemos una segunda conversación más cortita.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl.
Incluso si estás feliz con la vida que escogiste, sigues curiosa sobre las otras opciones.
En Duna, la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Si prefieres gastar en panoramas y no en bencina, si piensas que el estanque no te dura nada,
Si prefieres moverte sin restricciones, ya piensa así híbrido. Súbete a un Toyota RAV4 híbrido y viaja hasta 1.155 kilómetros sin rellenar el estanque. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos de consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en banac.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hola, soy el fundador de Búho, un emprendimiento que te ayuda a comprar medicamentos al mejor precio a domicilio. Cuando gané el concurso Desafío Emprendedor, no solo gané yo, porque cuando gana un emprendedor, también gana Chile. Y el próximo puedes ser tú.
Participa en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile. Más de 100 millones en premios a repartir, redes de contacto, capacitaciones y beneficios que potenciarán tu negocio. Inscribe tu emprendimiento en BancoChile.cl hasta el 13 de octubre. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en BancoChile.cl.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en Enel.cl.
Hablemos de tu próxima inversión de Hexacón Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante Ñuñoa. Un edificio con departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 3.100 UF y un diseño interior único, con espacios para compartir como gimnasio, co-work, salón gourmet, quincho y terraza exterior. Cotiza hoy con los beneficios de Smart Invest con entrega inmediata. Conoce más en hexacón.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, son 2 de la tarde con 50 minutos y estamos tratando de ponernos en contacto a Punta Arenas con César Alvial, que es el director del 11º Congreso de Arquitectura de la Patagonia, que comenzó o comienza hoy, 7 de octubre, dura hasta el 11 de octubre, y cumple 40 años este congreso, tiene formato presencial y streaming, lo cual es muy interesante para todos los que no estamos en Punta Arenas, tienen más de 40 expositores, tienen una feria de edificación sustentable, la primera en la Patagonia, y una exposición también de artes visuales. Y el tema, o el título de este Congreso de Arquitectura de la Patagonia en Punta Arenas, es Patagonia, una sustentabilidad posible. Tiene el apoyo de la Universidad de Magallanes, de la Municipalidad de Punta Arenas, de la Seremi de Cultura, de las Artes y el Patrimonio, y lo que busca es abrir debates a través de 4 grandes ejes: edificación, patrimonio, ciudad y territorio. Todo esto además con la... hoy día parte en la tarde, ya a las 18:30 se inaugura entonces este Congreso de Arquitectura de la Patagonia en el Centro Cultural Municipal Claudio Paredes Chamorro de Punta Arenas. Estamos en línea con César Alvial. Hola, César.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludo a todos los auditores.
Qué bueno que pudimos comunicarnos, nos queda menos tiempo porque nos costó lograr la comunicación, pero yo estaba contando, haciendo una introducción de este congreso, su edición número 11, que cumple 40 años, cuyo título es Patagonia, una sustentabilidad posible. Cuéntanos un poquito ahora tú, danos contexto de por qué se hace este congreso hace ya 11 ediciones en Punta Arenas y cuál es la mirada que se tiene desde la arquitectura, desde esa parte de Chile, los desafíos sobre todo que hoy tiene Punta Arenas con el tema, por ejemplo, del hidrógeno verde o con la revalorización del Estrecho de Magallanes como corredor bioceánico.
Exacto, sí. Mira, esta es una muy bonita ocasión porque 40 años atrás, exactamente un 8 de octubre, se iniciaba el primer Congreso de la Patagonia, 1984. Un grupo de colegas de Punta Arenas se organizó, cruzó la frontera después de haber tenido esta especie de conflicto grande con los argentinos y generaron esta primera instancia de integración binacional por un exitoso congreso. En esa época pudieron asistir a Punta Arenas figuras como Gabriel Guarda, también estuvo Víctor Gavins, que fue premio nacional, también estaba de presidente.
Así es.
Y así una serie de destacados.
Roberto Goicolea también, Mateo Martínez.
También.
O sea, espectacular.
Exacto. De hecho, el premio nacional Mateo Martinich fue investido como arquitecto honorario en esa ocasión, acá en Punta Arenas.
Ya, perfecto.
Sí.
Se entonces, 40 años
¿eh? Después, uh-huh. Hemos querido repetir esa hazaña, digamos.
Pero espérate, 40 años después, pero esta es la edición número 11. ¿Qué significa? ¿Que las otras ediciones se han hecho en otras partes de la Patagonia o siempre se hacen en Punta Arenas, para entender bien?
Sí, mira, un poco para poder hacer el contexto, como bien decías, el Congreso se logró repetir del 84 cada dos años.
Ajá.
En un ciclo de 10 oportunidades. Entonces el último ciclo terminó en la ciudad de Calafate, Argentina. Luego de ese Congreso, lamentablemente, hubo una especie como de adormecimiento del tema gremial y nosotros ya con los colegas de la delegación llevamos 4 o 5 años rearmando el Colegio Arquitecto acá en Punta Arenas y tomamos este guante de poder rearmar esa actividad de 40 años. Así que estamos inaugurando un nuevo ciclo, pretendemos que en un par de años más nos juntemos en una ciudad argentina y así nos vamos binacionalmente juntando.
Maravilloso, porque la Patagonia claramente es una sola, tiene una división artificial, pero es una sola. Yo acabo de estar justamente, conocí Calafate este fin de semana y el sí. Chaltén, y claro, la verdad es que el lado chileno y el lado argentino son súper, súper parecidos, es una sola Patagonia. César Alvial, ¿qué es lo que buscan con este Congreso de Arquitectura de la Patagonia, edición número 11, pero que en el fondo están retomando esta institución después de un tiempo en que estuvo como medio alicaído?
Claro, mira, básicamente estamos con una serie de desafíos que tienen que ver con eventuales cambios en lo que va a ser nuestro territorio. Tenemos la ventaja de estar en la región que tiene mayor cantidad de superficie de reservas naturales, ¿cierto? Pero es probable que con los proyectos que se están manejando a nivel nacional e internacional, muchas de estas condiciones tengan un impacto que queremos que sea positivo en la región. Entonces, eso nos tiene la alerta para poder hacer de la mejor forma posible una reflexión con urbanistas, con arquitectos, respecto hacia dónde debería ir nuestra arquitectura y nuestra ciudad en los próximos 40 años. El tema del hidrógeno verde es un tema muy potente, muy interesante. Estamos hablando que en esta región debiera producirse casi 4 veces la potencia eléctrica de Chile para poder fabricar hidrógeno. Y eso gracias a los vientos de Magallanes, que son de muy, muy buena calidad a nivel técnico, digamos, tienen muy mucha eficiencia. Eso permite tener energía barata y con esa energía se pretende fabricar este hidrógeno verde. De hecho, ya tenemos la primera fábrica en el mundo que produce combustible, están vendiendo ese combustible a Alemania, y ya hay vehículos en Alemania con combustible de Magallanes. Entonces es un proceso bastante interesante, pero que creemos que es necesario que sea hecho con planificación, con una mirada a largo plazo, y ojalá también con una mirada que permita ir resolviendo los problemas que hoy día tienen nuestras ciudades y nuestra arquitectura.
Adelantarse desde la arquitectura para todo lo que se viene eventualmente con estas tendencias, como decíamos, en el mundo del hidrógeno y también en lo que tiene que ver con este paso que se está tomando nuevamente valor a través justamente de esa parte de nuestro país. Pregunta también,
así es.
César, hay dos como eventos específicos. Hay una primera Feria Binacional de Edificación Sustentable dentro del Congreso y hay una exposición de arte que se llama Perspectivas Visuales del Fin del Mundo. Muy cortito, un resumen de estas dos actividades que son importantes dentro de estos días del Congreso de Arquitectura de la Patagonia en Punta Arenas, que empieza hoy día en la tarde.
Así es. Mira, lo primero, decirle a nuestros auditores, auditoras, que hay una página web de zmagallanes.cl, donde está la información del Congreso. La idea nuestra es poder transmitir en vivo esta actividad, así que ahí van a poder ver la actividad o simplemente bajarla posteriormente.
¿Por dónde, perdón?
Hoy día estamos iniciando.
¿De qué streaming? ¿De qué sitio?
Sí, a través del Facebook del Colegio Arquitecto y el Colegio y la Delegación Zonal.
Ya, sí. Pero con el Facebook del Colegio Arquitectos de Chile ya se puede ver, digamos, en streaming en vivo todo este evento, ¿sí?
Exactamente, ahí estamos haciendo las coordinaciones. En esa página web están todos también los antecedentes de Z Magallanes, de la actividad. Se inicia hoy día esta ceremonia a las 6:30 con la conferencia del Premio Nacional de Arquitectura Cristian Castillo y también con una conferencia de Cristóbal Tirado, quien sacó el premio LCD Berlín un par de años atrás.
Tremendo.
Y además es
el
coautor del Centro Arquitectónico Internacional acá en Punta Arenas, que ha generado bastante expectación porque es un proyecto de carácter muy, muy importante y nos va a posicionar a nivel nacional con un edificio de primera línea. ¿Ya?
Ya.
Así que
un proyecto que hizo un poco
de la exposición de arte visual.
Perdona, un proyecto que hizo un poco de ruido cuando desde la Dirección de Arquitectura del MOP se le hicieron ciertas modificaciones, me acuerdo, ¿no? Hace algunos meses pasó eso.
Así fue, sí, nosotros como Colegio Arquitecto levantamos ahí la mano y dijimos, oigan, esto realmente fue una cosa hermosa, no se podía desechar, y gracias a las gestiones del colegio permitimos salvar esta situación y ahora Cristóbal Tirado está trabajando en una propuesta que sea más adecuada a los criterios y las fases de los proyectos, digamos, pero
perfecto.
El proyecto va, que eso es lo importante.
Ya, y en 30 segundos la exposición de arte, porque se nos fue el tiempo volando.
Sí, mira, estamos toda la semana en el Centro Cultural con una exposición maravillosa de arte. Los arquitectos quisimos mostrar el lado artístico, vienen colegas con obras desde Arica hasta el lado argentino, Ushuaia, Tierra del Fuego, en fin. Está hermoso. Toda la semana, esta semana en el Centro Cultural Municipal, y la semana que sigue va a estar esto en la Zona Franca para que toda la comunidad de Punta Arenas también pueda ver las obras de arte. Y tú comentaste la Feria de Edificación en paralelo a las charlas del Congreso que va a ser en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes. En el hall hicimos una feria que lo que buscamos es generar un ecosistema local para tratar de bajar la huella de carbono a nuestros proyectos. Como estamos tan lejos de Santiago, la verdad es que traer materiales de esos lugares genera mucha contaminación y estamos de alguna manera con los argentinos viendo cómo poder ir bajando nuestra huella de carbono en lo constructivo. Así que unos bonitos desafíos, harto por hacer acá en Magallanes y con mucho entusiasmo.
Clarísimo, muchísimas gracias César Alvial, arquitecto y director del 11º Congreso de Arquitectura de la Patagonia, que parte hoy día en la tarde en Punta Arenas y dura hasta el día 11, celebrando 40 años de este evento, en este caso en su edición número 11. Muchísimas gracias, que les vaya espectacular.
Muchas gracias, Rodrigo, un abrazo a todos, gracias.
Chao. Llega el momento, son casi las 3 de la tarde. Oh, qué lindo, del acertijo musical. Te apiadaste de mí, me echaste de menos. ¿Quieres que bailemos un lento? ¿Qué pasó que pusiste esta canción hoy día, Ricardo? Porque después de muchos, muchos días, semanas consecutivas en que yo he dado jugo, hoy día espero no darlo. ¡Qué canción, Dios mío! ¡Qué grande es Phil Collins! Yo lo balateé tarde, no en su momento. Lo comparaban con Peter Gabriel, no era tan vanguardista, le tenían un poco de mala, no sé, era muy pop para algunos. Es un genio. ¿O no? Correcto, me dice Ricardo. ¡Eh! Ya dije quién es. Chuta, estoy tan entusiasmado que... Y ahí acaba de decir el nombre de la canción. Mentira, mentira, mentira. Era para que creyera que me iba a sacar un 4 nomás. Oye. Qué melodía. Esta canción es una maravilla. Mejor que Daddy Yankee, ¿no? Que Wisin y Yandel. No sé, ya no sé ni decir qué nombre. En fin, Bio Ciudad una iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Una tremenda batería de proyectos de pura resiliencia hídrica. Estamos hablando de más de $1,000 millones. Tienes que informarte. ¿Cómo? Informándote y descubriendo más en biociudad.cl. ¿Sientes eso? Hoy día se nota, ¿eh? El clásico aire tibio de primavera, más encima mezclado con unos un poquito de agua, pero está muy primaveral el día. Esta vez viene con música. Este 19 de octubre, cada vez falta menos, desde las 5 de la tarde, déjate llevar por la Orquesta Sinfónica. Mira qué extraordinario, en una gala de primavera rodeada de flores en la Plaza Central de Open Kennedy. Una experiencia que hará vibrar cada rincón de tu imaginación. Nos esperan en Open Kennedy. Con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Hay muy buenos datos en Enel.cl para ahorrar electricidad. De verdad que uno no se imagina la cantidad de cosas que hace que gastan mucho. Así que métete a Enel.cl. Si piensas que el precio de la benzina está por las nubes, ya piensas híbrido. Súbete a un híbrido Toyota y ahorra en benzina en cada uno de tus viajes. Cotiza tu modelo híbrido en Toyota.cl y disfruta la electromovilidad sin enchufarse. Ya está el nuevo Toyota Corolla Cross 2025, por supuesto híbrido, maravilloso, viene con unas mejoras extraordinarias y está a un precio, encuentro yo, que es espectacular. Y olvídense cómo rinde. Se los recomiendo porque llevo manejándolo 2 años. ¡Qué joyita! Banco de Chile en acción con Desafío Levantemos Chile nos invitan a participar en el 9º Concurso Nacional Desafío Emprendedor. Bases e inscripciones en bancochile.cl. Inscríbete hasta el 13 de octubre, quedan 6 días. Vamos de nuevo con esta canción que tiene 3 palabras, ¿cierto, Ricardo? No tengo ninguna duda. Hoy día voy por el 6-8. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra que llegue a tu hogar, sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Ojo con estas oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, tremendos espacios comunes, maravilloso. Y plusvalía característica de Hexacón. Hablemos de tu próxima inversión en hexacón.cl. Mientras sigues escuchando este lento del ex segundo líder de Genesis, te cuento que Entel invita a las organizaciones a postular a su fondo 55 más, con 300 millones de financiamiento para soluciones innovadoras que contribuyan a la inclusión digital de personas mayores. Bases y postulaciones en entel.cl/fondo55 o fondo55. Oye, en Megacentro se enorgullecen de ser una empresa B y con justa razón, porque esto implica que integran activamente los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en cada etapa de su toma de decisiones y en el desarrollo de todas sus operaciones. Mañana voy a ir a conocer Megacentro Bellavista, este maravilloso proyecto del arquitecto Juan Sabaj. Ahí les cuento más datos de ese hermoso megacentro en el barrio Bellavista. Ya, 3 de la tarde con 5 minutos. La canción de hoy es Against All Odds, como ODDS, contra todas las posibilidades, Against All Odds, de Phil Collins. Y es una maravilla. Perfecto, o sea, un... Ay, quería escucharlo. Me voy con un 7 hoy día. Yupi, yupi, yay. Gracias a todos los que hacen posible este programa y a todos quienes lo escuchan. Gracias, Richie querido. Nos vamos. Hasta mañana. Chau.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.